Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa, aquí en Puerto Vallarta. Y queremos enviar, antes de iniciar con el espacio informativo, queremos enviar un saludo a todos nuestros compañeros del Sistema Universitario de Radio y Televisión de Ciudad Guzmán, que hoy iniciaron ya transmisiones de Canal 44. Esperamos que en breve también aquí hagamos lo propio. Por lo pronto, felicidades a todos ellos y desde luego a nuestro director, al maestro Gabriel Torres, por estar impulsando el Sistema Universitario de Radio y Televisión a los diferentes municipios que integran el estado de Jalisco. Hoy es miércoles 31 de enero de 2018, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Vamos a dar inicio a la información ya con un cafecito porque amaneció nublado, fresco, con lluvia. Fíjense ustedes que ya habían varios accidentes en el trayecto para el Centro Universitario. Vimos ya varios accidentes, ya estaba tránsito, había ambulancias aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, porque bueno, llueve, la gente no tiene precaución, así que lo invitamos a que maneje con precaución en esta lluvia, en esta brizna que de pronto humedece el asfalto y la gente, bueno, pues ya ha habido varios accidentes, así que maneje con mucha precaución y nos vamos con la información, no sin antes felicitar a Marcela, a Juan Bosco, a Waldo. Hoy, si usted conoce a alguien que lleve ese nombre, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. En un día como hoy, pero de 1824, se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de una república representativa, popular y federal. Y en un día como hoy, pero de 2011, se conmemora, se recuerda la masacre de Villas de Salvarcar, donde un comando armado, pues lamentablemente, dio muerte a 16 jóvenes y dejó heridos a 12 más al irrumpir una fiesta estudiantil. Esto lamentablemente se recuerda en Ciudad Juárez y en muchos estados de nuestro país en donde ya hay fechas, pero para recordar fallecimientos, como la explosión de la torre ejecutiva de Pemex en la Ciudad de México, que dejó 37 muertos y 126 heridos. Errores que no se deben de cometer, como este que pasó en un día como hoy, pero 2013. Y ahora sí nos vamos con las noticias. Escuche usted, implementa la Secretaría de Salud Jalisco alerta sanitaria en Puerto Vallarta por la presencia de una biotoxina que afecta a los moluscos con concha, como los ostiones. Aprueba el Consejo Consultivo para el otorgamiento del Premio Puerto Vallarta las bases para el otorgamiento de esta distinción. Personal de Seapal Vallarta recibió a empleados de Oromapas en Bahía de Banderas para intercambiar experiencias en materia operativo. En más noticias y en Bahía de Banderas, déjeme comentarle, como si los recursos sobraran, interpone el gobierno municipal una denuncia penal contra la administración del exalcalde José Gómez por un presunto daño patrimonial al erario público por casi 1,400,000 pesos. En sesión edilicia también fue revocado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano aprobado por el anterior gobierno municipal de José Gómez. Y por otra parte, escucha usted, decide el ayuntamiento devolver recursos no ejecutados del programa Hábitat 2015. Es ahí donde le decía que pareciera que el dinero sobra, pues tendrá que regresar el gobierno municipal que encabeza el doctor Jaime Cuevas recursos por 1,400,000 pesos. Este programa Hábitat 2015 para continuar con el acceso a recursos federales para proyectos de desarrollo social. A pesar de los obstáculos jurídicos a mediados de este año podría quedar listo el decreto estatal para declarar el área de protección hidrológica Sierra del Cuali. Un total de 30,000 residentes en el extranjero han solicitado ejercer su voto en estas elecciones, así lo informa la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. En Nayarit inicia el Congreso de Nayarit un foro de consulta pública del que saldrá el nombramiento del comisionado ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en el estado de Nayarit. Bueno, recordarle que hoy justamente este día llega esta caravana de la dignidad a Nayarit, estará en Tepic. Javier Corral Jurado, alrededor de las 3-4 de la tarde, llega esta caravana y se reúnen pues todos los que tienen que hacer señalamientos contra el gobierno que encabezara Roberto Sandoval, y además también el apoyo que busca Javier Corral Jurado en esta caravana de la dignidad. En más noticias, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara inició hoy transmisiones en Zapotlán el Grande, gracias a un convenio con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Es inaugurada la exposición pictórica Expogénesis Big Bang del arquitecto Felipe Velázquez aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y aprovechamos para invitarlo a que visite usted el Centro Universitario de la Costa, que tiene mucho que ofrecerle, como estas exposiciones. Continúan aquí las esculturas para que usted venga y las vea, estas esculturas del Encuentro Internacional de Escultores, además de que está el Museo Peter Gray. Inician las conferencias del ciclo 2018 de la carrera de abogado en el Centro Universitario de la Costa. Tenemos más noticias, y en el ámbito nacional, anuncia el presidente Enrique Peña Nieto la aplicación de la cobertura del Seguro Popular al cáncer de esófago, trasplantes de hígado, corazón y pulmón. Y escuche usted, propone el aspirante presidencial Armando Ríos Peter la conformación de una candidatura independiente única junto con Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco. Y es que, bueno, no todos alcanzan las firmas que les han pedido, y bueno, pues dicen que ahora la unidad hace la fuerza. Inicia hoy la licitación de 29 bloques petroleros en aguas profundas del Golfo de México, cuya inversión ascendería a 4.500 millones de dólares cada uno. En noticias internacionales, hace un llamado el presidente estadounidense Donald Trump a la unidad de los legisladores de su país para sacar adelante la reforma migratoria de línea dura, y es que él no quita el dedo del renglón de que se construya el muro. En este momento, amigos del auditorio, ya abrieron los bancos. El dólar estadounidense se está cotizando ya a la compra 18 pesos con 15 centavos, a la venta 18 con 95. El dólar canadiense se cotiza a 15 pesos con 14 centavos a la compra, 15.17 a la venta, mientras que el euro se está cotizando a 22 pesos con 87 centavos, a la venta 23 con 50.
Señal Clima.
Bien, comentarles, amigos del auditorio, que amaneció fresco. Ya vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos tiene información sobre esta lluvia, sobre este nublado, sobre pues las condiciones meteorológicas aquí en nuestra región. Adelante, maestro, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues momentáneamente queda libre de frentes fríos el territorio nacional, aunque uno viene en camino en la parte media de los Estados Unidos. Sin embargo, la masa de aire polar sigue propiciando amaneceres muy fríos en el sector oriental y estados del centro, principalmente, aunque dicha masa tiende a modificarse a poco más templada y las temperaturas ya no son tan bajas como en días anteriores, es decir, aumentan gradualmente. Por lo pronto, lo más relevante es una extensa zona de nublados y lluvias en los mares del Pacífico, donde vientos asociados a un jet le desprenden humedad, llevándola a territorio. principalmente a los estados del occidente, provocando nublados y algunas lluvias. Esta mañana de miércoles también llovía en gran parte de la Costa Alegre en Jalisco. También este aire húmedo interacciona con la masa de aire frío, propiciando algunas lluvias en los estados del centro y ciertas nevadas en picos altos a lo largo del eje neovolcánico. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, hoy habrá de nuevo predominio de nublados, mezclado a ratos con lapsos de sol. También se dan lluvias ligeras en esta zona con el ingreso de humedad del Pacífico. 0.6 milímetros era la lluvia acumulada en el amanecer en la zona centro. El CUC también reportó poco más de litro y medio por cada metro cuadrado de superficie. El viento soplará moderado al paso de nubes densas. El amanecer actual fue poco más fresco que el de ayer. Ixtapa registró una mínima de 19.5. El centro de Vallarta reportó 20.4. Ayer la temperatura máxima llegó a los 29 grados y medio. Hoy es de esperarse un valor similar, así es que protéjase de los cambios bruscos manteniendo su suéter a la mano para que no lo sorprenda una gripe como la que actualmente me cargo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, déjenme comentarles que la Secretaría de Salud, y ponga usted mucha atención, por favor, la Secretaría de Salud implementa veda sanitaria precautoria en Puerto Vallarta. Comentarle que se detectó una biotoxina marina que afecta a los moluscos bivalvos, por lo que se prohibió la comercialización y consumo. Hay una veda sanitaria precautoria en la zona del malecón de Puerto Vallarta por la presencia de una biotoxina marina por encima de los niveles permitidos por la normatividad. Y les voy a dar lectura a este boletín que nos envía la Secretaría de Salud. Dagoberto García Mejía, comisionado de Copriscal, explicó que la toxina identificada en los muestreos realizados en la saxitoxina, que es una microalga que afecta a los moluscos, porque por esto la comercialización de almacenaje y consumo de este tipo de alimentos se encuentra prohibido hasta que se levante veda sanitaria. Recalcó que esta saxitoxina tiene efectos paralizantes que pueden proporcionar daños a la salud si se consume este molusco contaminado, motivo por el que se tomó la determinación de efectuar la veda. El problema de esta toxina es que al ingerir alimentos contaminados con esta toxina, repito, causa paralización del cuerpo. No existe problema para bañarse si usted quiere ahora sí meterse a bañar al mar, pero lo puede hacer. En donde hay que tener mucho cuidado es en el consumo de moluscos como almejas, ostiones. No se puede consumir en este momento, así lo expresó García Mejía, comisionado de la Copriscal. El titular de Copriscal también detalló que se realizaron diversos muestreos de detección de biotoxinas marinas para confirmar la presencia de esta saxitoxina, los cuales arrojaron una concentración de 951.92 microgramos sobre 100 mililitros. El funcionario precisó que los moluscos procedentes de otros lugares están exentos de esta medida y son seguros para el consumo humano, siempre y cuando comprueben con factura que vienen de otra entidad del país, como del norte o del Golfo de México. Vamos a escuchar a Brenda Montiel, que nos tiene esta información. Si la tenemos, o nos seguimos con el boletín. Nos seguimos con el boletín. Y bueno, también en este boletín destaca que Copriscal lleva a cabo acciones de vigilancia en mercados, establecimientos donde se pudieran comercializar, almacenar, preparar ostiones o cualquier otro tipo de molusco, por lo que informó que a pescaderías, ostionerías, restaurantes del municipio, para su conocimiento, también señaló que se distribuyen trípticos con información para los turistas. Por otra parte, manifestó que en el área de epidemiología de la Secretaría de Salud ya se encuentran al tanto de la veda sanitaria precautoria para que en caso de existir la notificación de casos de intoxicación por presencia de esta microalga, se realicen acciones correspondientes. Finalmente, se hizo énfasis en que hasta el momento no se han presentado casos de personas intoxicadas, pero esta biotoxina marina, la cual solo afecta a los moluscos, ya que estos se alimentan de microalgas, dijo que la veda sanitaria precautoria va a permanecer vigente hasta que con los muestreos se arroje que la presencia de esta saxitoxina se encuentra ya por debajo de los niveles que marca la norma. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Estoy feliz como una lombriz que no se pregunta y solo disfruta de su sosiego. No tiene ego ni tiene dilema.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Vamos a dar inicio. Tenemos información de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, pero déjeme comentarle que bien vale la pena iniciar con esta información porque interpone el gobierno municipal de Bahía de Banderas una denuncia penal contra la administración del exalcalde José Gómez por un presunto daño patrimonial al erario público por casi más de 1,5 millones de pesos. Pero también déjeme comentarle que tiene que ver como si el dinero sobrara en Bahía de Banderas o en cualquier comunidad, déjeme decirle que va a tener que regresar recursos que no se ejecutaron en el programa de Habitat 2015. Vamos a escuchar este reporte con Javier Santos y luego tenemos comentarios.
Por un presunto desvío de casi 1,5 millones de pesos registrados durante la administración del hoy exalcalde priista José Gómez Pérez, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas interpuso una denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación, con sede en Bucerías, informó el alcalde Jaime Cuevas Tello en sesión edilicia. Durante la sesión de cabildo ordinaria celebrada este martes, el alcalde destacó, al leer el punto de acuerdo, que ello ocasionó un daño patrimonial al erario público derivado del incumplimiento de la aplicación a los recursos del programa Hábitat, que asciende a 1,454,000 pesos. Para tener acceso a los recursos de la Federación, el Ayuntamiento sometió este día reintegrar el dinero desviado por la administración de José Gómez. Cuevas afirmó que estas anomalías son graves. Escuchémoslo.
Dichas anomalías y graves omisiones por parte de los funcionarios de la pasada administración municipal fueron puntualmente detectados e insertados en las respectivas actas de entrega recepción. La dependencia en correcto. Y oportunamente se hicieron el conocimiento por parte del maestro Juan Francisco Corona Aguirre, al actual contador municipal, contador público Salvador Rola Sosa, y a la dirección jurídica, instruyéndose por parte de este honorable ayuntamiento con fecha 13 de noviembre del año 2017, a la dirección jurídica realizada en coadyuvancia con la síndico municipal, las denuncias penales correspondientes presentamos denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación de Bucerías, municipio de Bahía Banderas de Yarit, en contra de quien o quienes resulten responsables por el daño patrimonial al erario público derivado del incumplimiento de aplicación de los recursos federales del programa Hábitat ejercicio 2015.
El alcalde sostuvo que era obligación reintegrar el 1,450,000 pesos, pues de no hacerlo, el municipio de Bahía de Banderas no le serían aprobados los proyectos que se han debidamente presentado mediante expedientes ante el gobierno federal en este ejercicio 2018. Cuevas Tello mencionó en entrevista que estarían por comprometidos más de 100 millones de pesos en proyectos ante la federación.
Ahora bien, no obstante que resulta evidente, evidente responsabilidad administrativa y transitoria a diversos funcionarios del noveno ayuntamiento de Bahía Banderas de Yarit, no menos cierto resulta el hecho de que en caso de incumplimiento a dichos requerimientos formales que sistemáticamente han sido recibidos por el municipio de Banderas, es de vital importancia realizar el reintegro a la federación por la cantidad de 1,454,327.04 centavos. Habida cuenta de no hacerlo, al municipio de Bahía Banderas de Yarit no se le serán aprobados los proyectos que sean debidamente presentados mediante expedientes técnicos propuestos para el presente ejercicio 2018, por razón de que se ha incurrido en un incumplimiento a la normatividad al no realizar el total de los proyectos aprobados, por lo que para poder aprobar los proyectos propuestos para el presente ejercicio 2018 se requiere finiquitar el ejercicio requerido 2015.
Se informó que tanto personal del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal Coplanemún y Sedatu realizaron trabajos de campo sin que hayan observado la ejecución de las obras, para lo cual se habían destinado los recursos mencionados. El alcalde aseguró que estas anomalías fueron insertadas en las respectivas actas de entrega y recepción, interponiéndose la denuncia penal el 13 de noviembre ante el representante social de la Federación en Bucerías. El punto de acuerdo fue el siguiente. Escuchemos de nuevo al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Primero, se autorice el reintegro de recursos federales a la Sedatu por la cantidad de 1.454.327 pesos con 4 centavos. Segundo, infórmese de dicho cumplimiento y en vía de prueba remítase copia certificada del acuerdo de cabildo, así como del comprobante de pago de dichos recursos federales a la Tesorería de la Federación. Que la gente del Ministerio Público Federal integren actualmente las carpetas de investigación relacionadas con este acuerdo.
Finalmente, el municipio no solo reintegrará el dinero cuyo destino se desconoce, sino también deberá hacer a la brevedad la obra o equipamiento que no se hizo en la administración de José Gómez. La votación fue por unanimidad. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, está muy bien que se haga esta denuncia, como ya lo escuchamos, y yo creo que en las diferentes administraciones en donde ha habido irregularidades, pues debe haber estas denuncias. Lamentablemente hay quienes prefieren quedarse callados o ser cómplices de los desvíos de recursos que hay en los diferentes municipios. Pues no solamente de Jalisco, ya vimos en Nayarit. En Nayarit está enfrentando una situación económica muy difícil derivado de la pasada administración. Pero si no se hacen las denuncias correspondientes, pues entonces se convierten en cómplices. Es momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más esta mañana aquí en cabina, Luis Fernando Sánchez Aceves, director del Instituto Vallartense de la Cultura. Bienvenido, Luis Fernando, ¿cómo estás?
Bien, Susana, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio.
Para que nos hables un poco de lo que ustedes están haciendo en materia de cultura, cuál es la agenda de actividades, esa sería la primera. Y la segunda, preguntarte sobre los festejos de Puerto Vallarta en su primer centenario.
Mira, primero ya tenemos en puerta la Feria de la Lectura, que es una feria que ha venido creciendo muchísimo. La gente la espera con bastante entusiasmo. Y es una feria que pasó de ser una feria de pueblo, por así decirlo, a un programa más formal, en el cual lo principal no es la venta ni la promoción de los libros, sino el factor de la lectura, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para leer? ¿Qué estamos haciendo para motivar estos hechos, a estos actos? Y invitamos a toda la ciudadanía, porque lo estamos haciendo en la Plaza de Armas, en lugares familiares, con programas de presentaciones de libros. Muchos de los académicos de la universidad presentan sus trabajos, porque consideramos que hay muchas tesis que normalmente se quedan en los circuitos universitarios, y la divulgación de esto, de este conocimiento, es fundamental para pensar y reflexionar a la segunda pregunta que me estás haciendo, que es la de los 100 años. ¿Qué te quiero decir,
sí,
con
a
esto?
A ver, nada más vamos a dividir un poquito. Nos comentas que en diferentes colonias ustedes están llevando esta Feria de la Lectura.
No, la Feria de la Lectura va a ser en la Plaza de Armas.
Ah, apenas va a ser.
Uh-huh, del 9,
yo pensé que ya le estaban llevando a las colonias.
Es lo que tenemos en puerta, del 9 al 18 de febrero, es la Feria de la Lectura. También dentro de la Feria de la Lectura viene una combi equipada, que esa durante la feria va a estar en distintos puntos de la ciudad.
Simultáneamente.
Ah, muy bien. Tenemos espacios de presentaciones de libros, pero son foros abiertos en la plaza. Yo lo que estoy resaltando, que es una feria que se hace en Plaza de Armas durante 10 días, con algunos escritores invitados. En este caso viene a dar un taller Ricardo Yáñez, ¿no?, un escritor jalisciense bastante reconocido, para los jóvenes que se están iniciando en la literatura. y para los públicos en general.
Muy bien. Luis Fernando, yo te conocí como un joven con mucho ímpetu, porque en Puerto Vallarta se hicieran cosas que tienen que ver precisamente con la cultura. Hoy tú estás al frente de cultura y te pregunto, ¿esos proyectos que tenías en mente los estás llevando a cabo hoy como director?
Sí, mira, uno de los...
Mencióname algunos.
El programa de arqueología, por ejemplo. El programa de arqueología. La arqueología en la región ha estado abandonada por 40 años, ¿no? Con importantes descubrimientos, no se le había puesto la atención y es uno de los proyectos que estamos encaminando con mucha fuerza. Yo considero que no solamente en Puerto Vallarta, la Bahía de Banderas tiene una riqueza arqueológica inmensa. Recientemente creamos la coordinación de arqueología dentro del instituto, la propia creación del instituto. El instituto ahora es una OPD, un organismo público descentralizado, que es decir, es crear una especie de institución nueva. Entonces, dejar de pensar como dependencia gubernamental a comenzar a articular una estructura administrativa y cultural de ese tamaño, es decir, me atrevería a decir que es la segunda estructura cultural en el estado, ¿no? Después de la secretaría. Entonces, digo,
a ese nivel. Pues mira, apelando a esto, déjame decirte que vemos obviamente que la plaza principal, que la plaza de armas, como señalas, pues es el icono de Puerto Vallarta, junto con la iglesia, junto con una serie de elementos urbanos, de esculturas y demás. Yo te pregunto, tú como gente de cultura, ¿cómo ves la Plaza de Armas? ¿Cómo ves el hecho de que no tenga un mantenimiento adecuado? Porque si bien es cierto, ahorita están preocupados por la arqueología, que lo aplaudimos, porque no se le había tomado en cuenta. Te pregunto, ¿se le toma en cuenta a la Plaza de Armas? ¿Se le toma en cuenta a las instalaciones de la Presidencia Municipal? Vemos con tristeza, y que lo hemos sacado en fotografías y demás, vemos las escaleras. No sé si te has fijado en las escaleras de la Presidencia Municipal, cuando vas subiendo del estacionamiento. Estamos viendo varias cosas que nos gustaría que, desde el punto de vista cultural, De preservar lo que a todo mundo le da de comer en Puerto Vallarta, que es el turismo, presentar una cara agradable. De pronto entrevistas a alguien de turismo y te dice que ya lo estamos viendo y que ya se está haciendo, y la realidad es que vemos que pasa el tiempo y que estamos a unos meses de que se cumplan los 100 años. Te preguntaba yo también, ¿cómo lo están promocionando? Nosotros, en lo particular, no hemos visto una promoción hacia el exterior. Es decir, a lo mejor aquí todos sabemos, o la mayoría, o hay que preguntar y hacer un sondeo también, ¿quién sabe que se van a cumplir los 100 años en el mayo próximo y qué es lo que se está haciendo?
Contesto las dos preguntas. Primero, desde el punto de vista cultural, desde el ámbito que a mí me toca, restauramos la mayor parte de las esculturas del Malecón y de Plaza de Armas. Es decir, el programa de restauración que tenía, no sé, 25 años que no se limpiaban, que no se les daba mantenimiento, que no se soldaban, que no se restauraban. Hoy las esculturas, desde la escultura de los milenios hasta Ignacio L. Vallarta, que está en Plaza de Armas, están limpias, están restauradas y están en el patrimonio estatal cultural de Jalisco, ¿no?
Tú te has encargado de esto de las esculturas. Sí. Oye, y alrededor de las esculturas, como te comento, la Plaza de Armas, te comento las propias instalaciones de la presidencia. ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién lleva a cabo, pues, el mantenimiento de los edificios de Puerto Vallarta, especialmente de la plaza, ¿no?
Hay distintas, digamos, dependencias que se hacen cargo de eso.
Pues están haciendo su trabajo.
Está mantenimiento.
Haciendo su trabajo, muy lamentablemente. Digo, qué bueno que tú estás dando mantenimiento a las esculturas, pero yo te invito a que escuches y vamos a poner el siguiente reporte, que nos llevó varios días, pero que son voces no de nosotros, son voces de funcionarios que tienen que ver con el turismo, son voces de empresarios, son voces de gente de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar este reporte que nos ha preparado Roberto Hernández. Adelante.
En Puerto Vallarta existen focos rojos en materia turística, a pesar de los números positivos, tanto en ocupación hotelera como en el arribo de visitantes nacionales y extranjeros. Representantes de la iniciativa privada, como el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, Jorge Villanueva, advierten sobre la pérdida de identidad de Puerto Vallarta como destino tradicional a consecuencia de un desarrollo urbano desmedido, anárquico y desaseado.
Estamos viviendo temporadas excelentes, pero sí nos preocupa que salimos a la venta de nuestro destino turístico con la imagen del pueblo típico mexicano y que el turismo que está llegando está percibiendo algo muy diferente. Encuentran una zona romántica atestada de edificios, zonas ahora ya como marina, en conflicto con edificios igualmente inmobiliarios.
El descuido en la imagen de Puerto Vallarta es más notorio en el centro histórico, zona romántica y Marina Vallarta. Tal como lo reconocen prestadores de servicios turísticos locales, los visitantes se encuentran cada vez con más basura, locales abandonados y el espacio público invadido.
Hay calles que pasa uno que están totalmente abandonadas, sucias. Creo que merecemos tener un destino más limpio, más seguro. Y sobre todo bien comunicado. Volvemos a lo del transporte, a lo de los taxis.
El centro está un poquito descuidado. Ojalá y nos hicieran partícipe a una encuesta ciudadana verdadera para poder hacer limpieza en general.
Cabe destacar que en este 2018, Puerto Vallarta cumple el primer centenario de su fundación y, a decir del director regional de turismo, Ludwig Estrada Virgen, no han rendido frutos los primeros acercamientos entre los gobiernos municipal y estatal con el sector turístico.
Una gran oportunidad para echar las ventanas a todo lo bonito para Puerto Vallarta desde iniciando enero. Entonces, estaremos viendo, porque sí hubo muchas propuestas, pero de todas las propuestas que hubo no tenemos nada hasta ahorita.
Por su parte, el líder empresarial Jorge Villanueva lamenta que no haya campaña alguna de promoción turística de Puerto Vallarta ante el mundo con motivo de tan importante celebración.
Realmente no hay un programa establecido, no hay una ruta, no vemos nada formal, nada que podamos, como promotores de Puerto Vallarta, vender al mundo.
Y en este sentido, el gerente general de la Asociación de Hoteles, Alejandro Torres Magaña, confía en que próximamente quede listo el programa de eventos con miras al centenario.
De momento no se tiene todavía conocimiento del programa definitivo. Tenemos varios eventos que ya se están programando, pero sin embargo, hasta la fecha no tenemos todavía el definitivo.
Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Roberto Hernández.
Pues ahí está. No son las voces de aquí, de nosotros, que tenemos nuestra opinión muy particular. El centro está sucio. Qué bueno que están viendo las cuestiones de la historia, de todo esto que tú me mencionas, que ustedes están impulsando, pero ¿qué pasa? Y forma parte de la cultura, y te lo digo a ti porque tal pareciera, te lo comparto, porque tal pareciera que los demás no lo ven, y apelo a tu sensibilidad, apelo a que tú podrías irte hoy caminando a partir de Los Camarones hacia la presidencia municipal o hacia el Cuale, a donde están tus oficinas, irte caminando y ver que es una vergüenza cómo están el puente de Los Camarones, que te sigues caminando y puedes ir viendo todo lo que no se le da mantenimiento. Tenemos una deuda con Puerto Vallarta, que puedes seguir caminando, irte dando cuenta cómo están las banquetas. De pronto vas caminando y tenemos las fotografías para que las vean, cómo está tapado con un pedazo de algo porque hay un hoyo, porque la gente se cae. Tú sabes que al hospital regional, al mismo IMSS, y las varias instituciones de salud que hay, sabes que llega mucha gente por caídas en Puerto Vallarta, luxaciones de tobillos, ¿por qué? Por cómo están las calles. Yo no digo que las calles se arreglen de un momento para otro, ¿no? Pero dar mantenimiento a cosas tan simples como las que estamos mencionando y como las que vamos a transmitir en breve a través de Canal 44, de ver ¿cómo está Puerto Vallarta a 100 años? Es un espléndido destino turístico, tenemos unos paisajes hermosos, la iniciativa privada ha hecho lo propio dentro de los hoteles, pero ¿qué pasa en las calles del día a día en lo que vemos cómo transitan los turistas por el puente ahí del Arroyo de los Camarones, la basura, la porquería, y es la entrada al centro, la entrada a Puerto Vallarta, Fernando.
Mira, yo creo que hay dos fenómenos que hay que analizar. Primero, uno, que justamente Vallarta ha tenido un repunte y no estaba lista para tener esta cantidad de turismo que empezamos a tener. Es decir, no estábamos listos en términos generales en cuanto a servicios, en cuanto, es decir, el crecimiento exponencial de la ciudad y el destino turístico ha sido el año pasado y este como ninguno. Son años récords turísticamente. Entonces, sí hay que pensar primero en ese nivel de ocupación, en ese nivel de... Eso por un lado. Por otro lado, las dificultades que esta administración encuentra a la hora de llegar y empezar a atender el tema de la basura y empezar a atender muchísimos temas.
No es nueva la administración, porque muchos de los funcionarios de esta estuvieron en la pasada, empezando por el alcalde, por Centeno, por varios.
Te lo digo
por
desde,
el mismo
desde mi...
Eugenio González Márquez, que está en ese lugar por el apellido, porque es hermano del el exgobernador Emilio González.
Y desde, es decir, desde lo que nosotros estamos haciendo, uno... nombrar patrimonio el centro histórico. Eso que hace...
¿Para qué lo nombran?
Para obligar a las demás
primero,
dependencias a limpiarlo.
Yo creo que primero tienen que limpiar.
No, a mí me queda claro. Yo encantado, ¿eh? Digo, no es un área que a mí me corresponde.
No te corresponde, pero mira, estás hablando de cultura.
Claro.
¿Sí? Y cultura es limpieza.
Limpieza por
y
mucho.
Y cultura, ¿eh? ¿Cómo vamos? Mira, me dio mucha tristeza ahora que fue el año nuevo, de que vino gente de Europa, de España... familiares incluso vinieron, estuvimos justamente enfrente del escenario, al lado hay una construcción de donde está la posta, un restaurante que fue donde yo me pasé el año nuevo, al lado de la posta está un edificio que apesta, que nadie le ha dicho al dueño a que tape, a que ponga unas paredes de tabla roca, que pinte y que pongan alguna leyenda de los 100 años de Puerto Vallarta, algo, pero que veas que hay algo. Lamentablemente no es así. Entonces yo pregunto, ¿qué se van a promocionar estos 100 años? ¿Qué es lo que vamos a promocionar, la historia, pero con estas calles oliendo a orines, con esta calle llena de basura? ¿Pero cuándo? Estamos ya terminando enero, febrero, marzo, abril y mayo. Tenemos 4 meses. ¿En 4 meses van a hacer lo que no hicieron en un año?
Yo esperaría que la mejora de limpieza y eso, quien tiene que hacerlo, ¿no? Que digo, no es mi dependencia, pero finalmente es una labor que tenemos que impulsar.
¿Pero
todos,
es cultura?
¿Eh? No, me queda claro. Nada más que yo no soy el encargado de la basura.
Porque cultura, no, sí, yo te entiendo, pero cultura no nada más es cuestiones históricas, no. Lectura, ¿no? Tú dices, estamos rescatando las esculturas que hay en Puerto Vallarta. Qué bueno, aplaudimos y nos vamos a dar un recorrido por ellas. ¿Y el entorno de las esculturas? Esto es un todo. La pregunta, tú como director de cultura te sientas con los demás funcionarios, me supongo que tienen sus reuniones de gabinete, ¿no?
Así es.
¿Y ahí no se abordan estos temas de la limpieza del centro?
No, totalmente. Mira, yo creo que desde la cultura lo que nosotros estamos haciendo es darnos a la tarea de resignificar. Nosotros nos encargamos, administramos la parte simbólica del pueblo, de la ciudad, y eso es muy importante porque creemos firmemente que desde lo simbólico se puede construir otros entornos alrededor. Digo,
la pregunta
lo estamos
sería
haciendo.
¿Cuándo?
Mira, yo creo que eso debe ser una tarea diaria, mejorar el tema de la basura, mejorar el tema de las calles.
Mira, hoy va a haber sesión de ayuntamiento, ¿no? Yo te invito a que, si gustas, terminando este espacio informativo, me voy contigo, me llevo a alguien que vaya tomando fotos y que me digas qué pasa, ¿no? Yo sé que no te corresponde a ti la cuestión de la recolección de basura, no te corresponden muchas cosas, pero no entiendo yo cómo se va a promocionar a Puerto Vallarta como un ícono del turismo jalisciense, con las calles llenas de basura, malolientes, con edificaciones, que dicen, es que no podemos. Claro que sí se puede, si tú como autoridad, para algunas cosas sí son autónomos y para otras no. Entonces, si tú vas con los dueños de las fincas a decirles que se va a tapar, que se va a ponerse renta con algún número, y si no lo hacen ellos, es a costo del predial por la imagen que le están dando al centro, sí se puede.
No,
y
claro,
ustedes lo saben, si son capaces de hacer otras cosas en pos de la autonomía, esto, por la imagen de Puerto Vallarta, lo pueden hacer.
Sí, nosotros siempre impulsamos un programa de rescate del centro. Distintas casas que estaban abandonadas las convertimos en galerías temporales a través de exposiciones. Y hoy todas esas casas están rentadas. Es decir, nos las prestaron durante algunos meses para tener exposiciones de autores locales, sobre todo, que no tienen espacios donde exponer. Y fue un proyecto con bastante éxito.
Pues apelo a ti, Fernando, porque te conozco y por eso te hago esta invitación. Terminando el espacio informativo, irnos caminando.
Sí, con gusto.
Ir viendo, porque tal pareciera que a veces nosotros vemos algo que los demás no ven. Mira, nos vamos a ir una pausa y al regreso nos comenta sobre estos 100 años. No hemos visto nada, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, mucho menos a nivel nacional e internacional, que se esté promoviendo Puerto Vallarta y sus primeros 100 años. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estoy contento de que estoy contento y solo estoy contento de que estoy contento. Y no me aflijo ni me dirijo a un objetivo definitivo. No me comparo ni me entrometo, tan solo vivo.
Continuamos con más. Esta mañana aquí Luis Fernando Sánchez Aceves, director del Instituto Vallartense de Cultura. Y estamos platicando en esta pausa sobre las condiciones en que están las instalaciones de la Presidencia Municipal, la Plaza de Armas, lo que viene siendo el centro de Puerto Vallarta. Tenemos un malecón que, bueno, como todos sabemos, el original, por así decirlo, después del huracán se rehace y bueno, es un lugar peatonal bonito que se tiene que cuidar. La plaza lamentablemente no está en condiciones de echar campanas al vuelo y decir que cumplimos 100 años de la mejor manera. Te comentaba yo del arroyo Los Camarones. Yo sé que hay cosas aquí que no tienen que ver con tu área, lo entiendo. En esta participación que tienes de cultura, que has hecho todo lo humanamente posible con los recursos que tienes, quisiera yo preguntarte, tú eres el encargado y responsable de promover a Puerto Vallarta en estos 100 años.
Mira, mi trabajo no es promoverlo, mi trabajo es coordinar los trabajos de los 100
coordinarlos.
Años.
¿En dónde se está anunciando hoy estos 100 años?
Hoy tenemos una página que es nuestro principal instrumento desde este punto de vista, que es puertovallartaal100.com.
¿Cuántas visitas tiene?
No tengo la estadística, no me traje la estadística, pero está la página ahí y sobre todo es que se están sumando distintos sectores. La propia universidad se acaba de sumar con la donación de las esculturas que van a ir, las esculturas del foro van a distintas colonias como parte de los 100 años.
Patrocinadas por los empresarios, sí.
Patrocinadas por los empresarios y por el trabajo de los estudiantes y los profesores de las carreras, ¿no? Que también, sí. Y los artistas que
fue
vinieron.
Una suma de esfuerzos.
Esa suma de esfuerzos hoy también se suma al programa de los 100 años. Se suma también Letras en la Mar, dedicado a los 100 años. Se suma también distintos proyectos, tanto de iniciativa privada como de distintos organismos para ello. La parte de promoción turística le corresponde a la Dirección de Turismo. La Dirección de Turismo, que tiene una mesa en el fideicomiso, es la encargada de la promoción de los 100 años. Es decir,
pero tú coordinas los esfuerzos, como dices. Coordino, pues dentro de esos esfuerzos está la promoción y hoy por hoy,
sí.
Tú lo escuchaste en el reporte del compañero Roberto Hernández, en donde se escucha, no hay. Y yo platiqué con varios de los entrevistados. No sabemos, no nos han pasado el programa, no sabemos qué va a pasar con los 100 años, porque no conocemos el programa. ¿Tú lo traes ahora?
Incluso la primera parte, sí, incluso la primera parte, y ahí está en la página, incluso la primera parte del las reuniones que tuvimos con el fideicomiso, que el fideicomiso de turismo es el encargado de la promoción al exterior, ¿sí? Es decir, no somos nosotros, es quien promueve turísticamente.
Pero tú coordinas.
Pero es claro, a mí me corresponde.
Entonces tú ya deberías programar, como coordinador, tener los elementos.
Aquí está.
Y luego en el mejor propósito, Luis Fernando, porque vemos que no hay tal. En estos momentos es para que ya se conociera, no sé, en los diferentes destinos de incluso de nuestro país, ya no digo de otros países del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, que se conociera que Puerto Vallarta cumple 100 años. ¿Traen algún elenco? Sí. ¿Invitaron a gente de Puerto Vallarta, a personalidades que han venido a vacacionar a Puerto Vallarta, que incluso tuvieron propiedades en Puerto Vallarta?
Sí, es decir, sí hay distintos esfuerzos desde, te digo, distintas dependencias. No solamente a mí me toca coordinar los programas y sobre todo el programa cultural, qué va a suceder, cuántos libros se van a publicar, los elencos que se van a presentar, el festival de mayo. Mira, para mayo, en particular para el Mayo Fest, pero cabe mencionar que ha sido un esfuerzo de ir sumando eventos, no solamente es las festividades de mayo y tal, sino es todo el año, todos los programas que hay, ¿no? Te comentaba Feria de la Lectura, el Festival Damajuana, que es un festival que puso la raicilla a un nivel muy alto, uh-huh. Un festival con bastante éxito, que además hoy también se lo dedicamos a los 100 años. Letras en la Mar, el Premio de Arte Joven, por ejemplo, este año vamos a premiar, sobre todo impulsar a los jóvenes artistas locales. En Mayo Fest tenemos conciertos, exposiciones, tenemos el Encuentro Internacional de Cronistas, vienen de distintos lugares, incluso de España, van a dar una nomenclatura a Puerto Vallarta. Conciertos, tenemos alrededor de 12 conciertos, tanto de elencos locales como de elencos que vienen de fuera. Los grandes eventos, los elencos grandes, sí es la Dirección de Turismo quien está convocando, ya sea Café Tacuba, Ángeles Azules, todavía están por confirmar esa parte.
Te voy a comentar algo. Vete a Sayulita hoy. Es la inauguración del festival. Permíteme. Se suman todos.
Sí, sí.
En Festival de Sayulita valdría la pena que lo vieran. De cómo es que todos los jóvenes se organizaron. Te digo porque conozco a los fundadores, a los organizadores.
Es su segundo festival, ¿no?
El quinto festival. Sería interesante que lo conocieran como desde un impulso motivado por el cariño, por el amor a su tierra, a Sayulita. Van por el quinto, la quinta edición. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes han estado? ¿Verdad? Yo creo que valdría la pena que lo vieran.
Hay que separar muy bien el tema de fiesta y programas culturales, ¿eh? Es decir, una cosa es la fiesta.
No, tienen
fiesta.
La cuestión de cine, de uh-huh. lectura, han ellos impulsado varios ingredientes. Por eso te digo que es importante perfecto. Que lo conozcas y que, nos vamos a despedir. Me voy a ir caminando y acepta el reto, como dicen Luis Fernando Sánchez Aceves. Nos vamos a ir caminando. Por un sector también de Puerto Vallarta para que desde su óptica lo vea. Y nos vamos, amigos del auditorio, con esta información. Gracias, Luis Fernando.
A ti, Susana.
Nos vamos con el programa de Ciudad Guzmán, que empieza en punto a las 10 de la mañana. Me despido con esta nota que es de suma importancia, amigos del auditorio. Ya nada más a manera de comentario, que implementó la Secretaría de Salud alerta sanitaria en Puerto Vallarta por la presencia de biotoxina que afecta a los moluscos con concha, como ostiones. Hay veda en este sentido. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención y déjeme decirle que mañana estaremos abordando estas conferencias que iniciaron con la Semana del Abogado, que nos queda pendiente aquí en una de las conferencias sobre las relaciones familiares en perspectiva de género, que iniciaron las conferencias del ciclo 2018A de la carrera de abogado en el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad, transmitiendo desde Ciudad Guzmán, en Canal 44.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado, implementa una veda sanitaria precautoria en Puerto Vallarta por la presencia de una biotoxina marina por encima de los niveles permitidos por la normatividad, o como mejor se conoce, marea roja. La toxina identificada en los muestreos realizados es la saxitoxina, que es una microalga que afecta a los moluscos bivaldos o los que tienen concha, por lo que la comercialización, almacenaje y consumo de este tipo de alimentos se encuentra prohibido hasta que se levante la veda sanitaria. Al respecto, escuchemos lo que dijo el titular de la región sanitaria número 8, Jaime Álvarez Salles.
En donde se van a determinar ciertas acciones, la principal es seguir en alerta y tener todavía precaución con el consumo y extracción local silvestre, nada más en ciertas zonas de la bahía, zona, ¿no? Esa zona sobre todo, que los resultados últimos salieron con niveles altos de estas algas y que pudieran representar un riesgo a la salud. Entonces, por precaución, sin alarmar a la gente, queremos hacer esa precaución.
La saxitoxina tiene efectos paralizantes que pueden propiciar daños a la salud si se consume un molusco bivaldo contaminado. Esta marea roja se ubica en todo lo que es el malecón de Puerto Vallarta y esta veda está por tiempo indefinido hasta que se tengan resultados favorables y no existan riesgos para la salud. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Gracias, amigos del auditorio. En controles técnicos, Héctor Ponce. En la transmisión de redes sociales, Irving Quijas. Gracias en la generación de información, Roberto Hernández. Bajo la producción general de José Chepe Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.